Mira, vamos otra vez a ver el lado bueno. Si el coronavirus hubiera llegado 1, 2 o 3 años antes, el ganso se hubiera ido a pique. Seguro, pero totalmente seguro, ¿eh? Mira, el coronavirus ha tenido dos cosas. Una, ha llegado en un momento que hemos sido capaces de aguantarlo. Y luego dos, nos ha hecho ser aún más creativos y más intentar ser más innovadores.
Esto es Así Empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Este podcast está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Clemente Cebrián, cofundador, junto con su hermano Álvaro, de El Ganso. A pesar de no tener ninguna experiencia previa en el sector, allá por el año 2004, Álvaro y Clemente Cebrián deciden dejar sus trabajos para montar su propia empresa de ropa. Esta es la historia de El Ganso.
Después de una serie de trabajos más cortos o de menos tiempo, conseguí entrar en Telefónica, en Movistar, y entré en el año 1998. Lo que pasa es que siempre un poco con la mentalidad o las ganas de montar algo en un momento determinado. Fueron pasando los años y te vas un poco como, entiéndeme la frase, pero como aburguesando un poco en la situación. Entonces, en un momento determinado, pues dijimos, oye, ese sueño es tal, o lo hacemos ahora o me voy a quedar aquí. Hablando con Álvaro, Álvaro ya en su momento, durante la carrera, había intentado ir a fábricas en Toledo para hacer unos jerseys. No le hicieron ni caso y lo dejó. Y al cabo de un tiempo fui yo el que volví a llamar y decir, oye Álvaro, ¿qué te parece esa idea que tuviste de ropa, de crear una marca? ¿Por qué no la retomamos ahora? Y eso fue en el 2004.
Y eso que contabas que habías pensado durante mucho tiempo en montar tu propia empresa, ¿es algo que sentiste desde pequeño? ¿Es algo que empezaste durante la carrera o al empezar a trabajar?
Pues mira, yo tanto Álvaro como yo, desde pequeños la verdad es que teníamos esas ganas de montar algo. Por la parte familiar, nuestro padre ha sido empresario y emprendedor. Teníamos también muy buena relación con nuestro abuelo Clemente, el padre de mi padre, que tío había sido un empresario que le había ido muy bien y le había ido mal. Teníamos siempre en casa ese punto que el crear tu propia empresa era algo dentro de la situación bastante normal, ¿no? Algo normalizado. Y eso lo uníamos porque en la parte de mi madre, la familia de mi madre, que son todos artistas y mi abuelo era pintor y un poco un vive como quieras, pero entonces juntando la parte más emprendedora y más artística, pues se juntaron muchas cosas.
¿En ese momento decidís dejar los trabajos o durante un tiempo compagináis o cómo lo hacéis?
El primero que lo dejó fui yo. La empresa se constituyó el día 8 de septiembre de 2004.
¿Lo tenías grabado fuera?
Bueno, ¿no? bueno, el día de la Virgen de Covadonga. Ahí está. El pico de los lados. Y yo fui el primero que lo dejó, que lo dejé a principios del año 2005, del año siguiente, y Álvaro poco después.
Y cuando tú lo dejaste y veías que Álvaro no lo dejaba, dijiste, oye, ¿no me dejes aquí atrás? O...
No, la verdad es que fue llamativo porque alquilamos una oficina en la Puerta del Sol en Madrid, que era el piso 4, puerta F/J. Entonces, claro, imagínate, la típica oficina, no tenía ni internet, no tenía nada, que tenías que ir por un pasillo muy pequeñito, tal. Y recuerdo, claro, de estar ahí en Movistar, de que tenías ahí, pues estaba muy en la oficina, tal, todo muy chulo. Y de repente el primer día que me siento yo ahí en la mesa, que no había la mesa, 4 estanterías y unas palomas en el alféizar, ahí pican y decía, Dios mío, a ver si la he liado.
Y entonces tú dejas Telefónica, ¿y luego qué? Porque claro, el primer día vas a esa oficina que comentas y ¿qué haces, no? ¿Por dónde empiezas? Que además... No teníais ninguna experiencia en el sector, ninguno de los dos.
Exacto, esa experiencia nula. Álvaro dibuja muy bien, que creo que es muy importante y siempre se había interesado porque de los dos, el que realmente el mundo de la moda más le llamaba era Álvaro, lo que es puramente moda. A mí me atraía mucho, pero también me atraían otros sectores, me atraía el crear algo. Álvaro es especialmente, además, controla mucho el mundo de la moda. Entonces, en ese momento, la verdad, cuando empezamos, que recuerdo que nos hicimos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y ahí presentamos un business plan con ellos a Valmadrid, que es una sociedad de garantía recíproca de la comunidad, y nos conseguimos 21.000 euros a 5 años. Entonces, con esos 21.000 euros, un coche que tenía Álvaro, sumamos en total 30.000 y es con lo que empezamos. Y he de decirte, Álvaro y yo con muchas ganas y con el apoyo también enorme de África Mujer de Álvaro y Rocío, mi mujer, que eso fue clave.
¿Y ese business plan que presentasteis, lo cumplisteis? ¿Habéis revisado una vez aquel business plan a los 5 años?
Ese business plan era un disparate. Pero,
pero fíjate, bueno, cumplió su cometido, ¿no?
Exacto, exacto. Yo cuando me dicen, no, es que a 3 años, ¿yo qué voy a hacer a 3 años? Y yo digo, ya, pero es que por lo menos te obliga a ordenar las ideas y a saber por lo menos lo que puedes llegar a necesitar, no necesitar y por dónde pueden ir los tiros. Que luego lo corriges 25.000 veces. Pero es una forma de organizarte y de estructurarte.
Y sobre todo que para lo que se hizo en aquel momento era para conseguir financiación y lo conseguiste, ¿no? Con lo cual algo debía estar bien hecho.
Debía estar y sobre todo yo creo que debimos ser bastante optimistas para que nos lo dieran.
Y una vez ya tenéis esos 30.000 euros, supongo que ya pues tenéis que decidir un nombre. ¿De dónde surge el nombre del ganso?
Nosotros de pequeños, nuestra abuela Carmen decía que éramos muy gansos, que éramos como muy traviesos, que no parábamos. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es una marca de ropa elegante y divertida. Entonces, el animal, el ganso, lo veíamos como un animal elegante, como el cisne, loca, como el símbolo de elegancia. Y luego la connotación en castellano de hacer el ganso divertido.
Sí, entonces, desenfadado, ¿no?
Claro, desenfadado. Entonces, con eso, en el mismo nombre, explicábamos las dos cosas. El problema aquí es que hay que explicarlo.
Y una vez ya tenéis el nombre, empezáis a producir. Ya la parte de diseño, decías que Álvaro tenía cierto talento. Pero todo lo demás, supongo que encontrar las telas, los proveedores, ¿cómo conseguís eso?
Ahí fue una locura porque no teníamos ni idea. De hecho, me acuerdo de ir a una chica que tenía un plotter gráfico para hacer los cuadros, que empezamos con unas camisas de cuadro tartán y íbamos con ella a dibujarlos y los sacaban en un plotter, que luego nos íbamos a una fábrica, a un taller de confección en San Fernando de Henares, en Madrid, para ver si nos lo podía hacer, y a un tío de tejidos de Sabadell, para ver si nos lo podía primero reflejar, plasmar en un tejido y luego llevarlo a San Fernando. Y igual con los pantalones, que empezamos con unos pantalones que decíamos que eran del séptimo de caballería, que tenía una cinta a un lado. Y bueno, la verdad es que si juntabas las camisas con los pantalones y ibas así vestido, ya has hecho un cuadro. Pero bueno.
Y aquellos primeros diseños de Álvaro, que supongo que produciríais de poco en poco, ¿no? Porque no os querríais pillar los dedos. ¿Tuvieron éxito? Pues, ¿dónde conseguís venderlos? Porque claro, no teníais tienda todavía.
No, totalmente. Mira, fabricamos de poco en poco, visto a día de hoy era poco, pero en ese momento era mucho. Entonces en ese momento es verdad que tuvimos que fabricar para ese momento muchas unidades. Y yo recuerdo estar en ese piso de la Puerta del Sol, todo lleno de camisas tal, y decir, joder, a ver cómo vendemos esto.
¿Y se vendieron?
Se vendieron poco a poco, pero fuimos yendo a las tiendas multimarca por España y plantándonos con el producto, entrando en la tienda y vendiendo.
Y decir, hola, me llamo Clemente, soy del Ganso y vengo a colocarte estas camisas.
Sí, 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 y era duro. O sea, yo ahora hablo contigo y puedes decir tal, pero a mí en ese momento a mí me costaba muchísimo el entrar en la tienda y costaba mucho y al principio mucho dejándolo en depósito. Lo que pasó, hubo una serie de tiendas multimarca que es verdad que se portaron, igual que otras realmente no se portaron bien y bueno, hubo problemas de pagos y demás. Hubo otras que sí realmente respondieron y especialmente había una en Madrid, de Esportivo, que es un mito, en mi opinión, en Madrid y todo lo que ha montado, que el tío Goyo, la verdad es que se portó muy, muy, muy bien y además nos enseñó muchas cosas.
Y os dio oxígeno.
Joder, fue una maravilla y nos dio confianza, porque luego empezamos poco a poco metiendo más productos y el ver que se vendían o que funcionaban o que a este hombre, a Goyo, le decía que le podía traer, para nosotros era un punto de confianza importante.
Fuisteis colocando stock, que os animó además a producir un poco más. ¿Y en qué momento decidís abrir la primera tienda?
La primera tienda la abrimos en... Yo con las fechas se me queda muy grabada. Se abrió el 23 de agosto del 2006. Sí. Por lo tanto, estuvimos casi 2 años en multimarca o sin vender directamente. Y te hablo de un momento donde la gente que nos estará escuchando dirá, oye, pero ¿y la parte online? Pues en ese momento pues no existía. O sea, sí. yo recuerdo estar un día con un primo mío, con Alfonso, y decirme, el tío, oye, he visto que una marca, Le Copa Sportif, ha abierto una cuenta en Facebook. Y diciendo, estos tíos, ¿pero cómo van a abrir una cuenta en Facebook? O sea,
suena a ciencia ficción ahora, ¿no? Pero,
absolutamente.
Pero así era.
Pues del multimarca hubo un momento que tuvimos una oportunidad de un local que había en Madrid. Y nos lanzamos... A tope a por él, pero imagínate cómo era, Beltrán, que el local teníamos plantas, pero era relativamente pequeño y anulamos la planta abajo porque no teníamos producto para llenarla.
Y eso era algo que os habéis marcado desde el inicio, decir, ojalá algún día tengamos una tienda. ¿Estaba en aquel famoso business plan o es algo que surgió sobre la marcha y dijisteis, venga, vamos a por ello?
Estaba en ese business plan porque si no, no salía el business plan, pero nuestra idea era abrir una más pequeña en otra zona de Madrid, en la calle Fernando el Santo, y justo cuando estábamos para abrir esa, surgió la oportunidad oportunidad esta que fue en la calle Fuencarral, Fuencarral 2, y nos lanzamos a por ella. Me acuerdo perfectamente que en la apertura, como casi Álvaro y yo hicimos, o sea, cogimos unas personas que nos ayudaron a hacer una pequeña obrita, pero Álvaro y yo estábamos ahí pintando, llevando todo. O sea, fue claro, bonito también, ¿eh?
No teníais empleados, erais
que va, éramos Álvaro y yo, y luego nos ayudaba mucho África y Rocío, y la verdad es que mi madre, la pobre, nos ayudó muchísimo en todo. De hecho, mi madre en las tiendas multimarca, la pobre, se iba a comprar producto del ganso como si fuera una clienta anónima, diciendo que qué maravilla de producto.
O sea, que lo de empresa familiar aquí nunca mejor dicho.
Bueno, quizás está demasiado, pero...
Y entonces abrís la primera tienda y cuando la ves terminada, ¿qué sientes?
Mira, cuando nosotros en Fuencarral de repente estaba el día que la abrimos, que tal, fue una sensación curiosísima, pero como de orgullo. Pero el mayor orgullo, Beltrán, el mayor de todos, fue cuando nos compró el primer producto una persona que no conocíamos de nada. O sea, ese momento de que un tío que no conoces de nada le ha gustado algo tuyo y lo está comprando, a mí me pareció espectacular.
Claro, eso se te quedó grabado también, ¿no?
Bueno, eso fue espectacular. Yo me he movido muchos años en moto por Madrid y mi medio de transporte era la moto. Y recuerdo la primera vez que vi cruzar a un tío con una bolsa del ganso, un tío que no conocía, con una bolsa del ganso, me salí de la calle y me choqué contra un árbol en la calle Génova. Me quedé tan impresionado.
Oye, y a la hora de diseñar la tienda, ¿contasteis con alguien o lo hicisteis un poco vosotros?
No, nosotros, directamente nosotros. Íbamos a un anticuario que trabajaba con una tía nuestra que está en el sector de la decoración de las antigüedades, y él lo que iba era a pisos de gente mayor que quedaban, bueno, pues que fallecían o dejaban, los descendientes no querían esos muebles, y los comprábamos a un coste muy bajo con él. Entonces, por eso teníamos muebles tan antiguos, neveras, armarios, espejos, todo venía de por ahí.
¿Y esa estética se ha mantenido bastante?
Sí, hemos intentado mantenerla
hasta hoy, ¿no?
Sí, además creo que tiene su gracia, además, esa estética. Era un poco el... Nosotros nos recordaba un poco el piso de soltero, un estudiante, como siempre dice Álvaro, y también tiene un poco una reminiscencia de lo que era el estudio de pintor que tenía nuestro abuelo y luego nuestro tío José, el tío José nos ayudó, aparte en el logo, nos ayudó en muchas cosas de estética y de cuadros que tenemos colgados en las paredes, porque él es pintor. De hecho, a él le tenemos colgado con un traje escocés en las tiendas, un poco como símbolo de la marca. Y ahí esa estética de pequeños o un poco más bohemia, pues la hemos intentado plasmar en las tiendas.
Y claro, como no teníais empleados, teníais que atender vosotros en la tienda.
Sí, era una locura. La verdad es que al principio la calle Fuencarral ha ido creciendo mucho. En el momento que abrimos nosotros era un momento que todavía no había dado el boom total de calle y había una mezcla importante de conceptos en la calle. Nos turnábamos Álvaro y yo, que ahora sería impensable estar uno solo en la tienda, ¿no? Y nos íbamos turnando y mientras el otro pues se iba a fábrica, o se iba a arreglos, o se iba a hacer lo que fuera, ¿no? Y recuerdo una vez de llamar a... Porque sabíamos cada día lo que teníamos que vender para poder pagar a proveedores. Y recuerdo un día llamar a Álvaro corriendo de un tío que se había comprado un abrigo, el primer abrigo. Y yo, Álvaro, que han comprado un abrigo este tío, que ha comprado un abrigo. Y el tío me dijo súper contento y me respondió Álvaro y me dice, espera, no lances las campanas al vuelo a ver si lo va a devolver. Entonces era todo como paso a paso, pero bueno, también era bonito.
Y claro, teníais que estar en la tienda atendiendo y después siguiendo, digamos, el resto de la empresa, tenía que diseñar, tenía que producir.
Todo nos íbamos, era casi ni dormía, no había fines de semana. Empezamos fabricando casi todo, era en Talavera o en Belvís de la Jara. Ese viaje lo hemos podido hacer hasta 7 veces a la semana.
Claro, porque no tendríais empresas de transporte tampoco, con vuestro propio coche.
No, era nosotros y un tío que había de Talavera que tenía una furgoneta que a veces nos echaba una mano.
Y entonces, ¿en qué momento decís, oye Álvaro, oye Clemente, te dice a ti, vamos a contratar a alguien para estar en la tienda porque si no, no damos abasto, ¿no? ¿Cómo surge la idea del primer empleado?
Pues mira, la primera vez fue, abrimos la tienda en agosto y nos íbamos a feria para seguir vendiendo en multimarca. Yo me iba a París, a Husnex, y Álvaro, que se nos fue la pinza, a Estados Unidos. Y Álvaro, la de Álvaro, no llegó el producto, se llegó mal, y entonces Álvaro, su maleta al ganso, fue lo que expuso en la feria. Y todos los japoneses haciendo fotos del producto. Y yo me fui a París, entonces en ese momento la tienda se quedaba que alguien la tenía que atender. Entonces teníamos una persona que era de parte de apoyo administrativo nuestro, que nos ayudaba un poco, pues Marimar, que fue la que estuvo en tienda turnándose con mi madre. Y de hecho, ahí hay anécdotas muy graciosas porque cuando estábamos Álvaro y yo en la tienda, atendiendo en la tienda, al principio no nos compraba nadie, el primer mes. Y para no desmoralizarnos y no estarnos ahí 9 horas en la tienda y cerrar a cero la tienda, nos comprábamos nosotros mismos el producto. Entonces, de repente acaba el día y... ¿Cuánto hemos hecho? 120 euros. Oye, pues no está mal, ¿no? Y nos lo habíamos comprado nosotros. De hecho, yo en casa tengo, y Rocío y África, tenía un montón de producto al principio, porque ahora de claro. Esos días que no vendíamos nada. Y mi madre era pobre, me llamaba a la feria y me decía, no, ya habéis vendido 250 euros. Y luego me enteré que todo lo había comprado ella.
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno, moralmente era importante.
Y en ese momento vuestro público era estrictamente masculino.
Sí, pero empezaba a entrar mujeres, porque mujeres empezamos a meter también unos abrigos de galones que llamó bastante la atención a mujeres y dimos ahí un público como un poco más moderno, un poco más avanzado.
Aparte de estos abrigos que comentas, también hubo, recuerdo yo, un boom con las zapatillas.
Sí, el gran cambio, el gran impulso. Cogimos ahí el tren en un momento que yo recuerdo, por ejemplo, ir a la universidad y en mi época nadie iba con zapatillas.
Sí, era, yo también me acuerdo.
Era como el típico punto que el que iba con zapas parecía que venía de correr.
De hacer deporte.
Sí, sí, totalmente. Cogimos justo ese momento donde a lo mejor solo estaba Converse o las Stan Smith de Adidas, y nosotros pillamos el momento que la gente empezó a ir vestida de calle normal o incluso con una chaqueta, una americana, y ponerse zapas, ¿no? Entonces, también cogimos ese impulso, dimos con unas zapatillas que la verdad es que yo creo que estéticamente eran atractivas o son atractivas. Y eso fue como el gran espaldarazo que llevó un público inicialmente. Fue ese tipo de público que marca un poco tendencia. O sea, ese que luego la gente se fija cómo va vestida. Y gracias a eso, pues bueno, poco a poco la gente empezó yendo por zapatillas y luego vio que había también abrigos, que había tal, y poco a poco el ganso fue creciendo.
¿Y qué sentías cuando ibas por la calle y veías zapatillas tuyas por todos lados? Porque hubo un momento en que en Madrid se veían zapatillas del ganso sin parar.
Bueno, fue muy llamativo. Una parte de orgullo y luego, por otro lado, como siempre estamos viendo ahí los riesgos que puede haber, nos daba miedo el hecho de que...
Encasillarnos
en zapas, y sobre todo sabemos que la zapatilla posiblemente de todos los artículos de vestir es el que puede estar más expuesto a modas temporales. Entonces nos daba miedo el decir, oye, esto está muy bien, pero pasado mañana estas zapatillas pasan de moda. Que luego, dentro de X tiempo vuelven, pero hay un momento que pueden pasar de moda. Entonces nuestro gran objetivo o realmente idea era decir, oye, tenemos que ser capaces de... Gracias a las zapatillas, crear una marca. Fue más un pensamiento a medio largo plazo y no tanto a corto plazo de dar un boom con las zapas.
Y en medio de ese boom de las zapatillas, tuvisteis un pequeño susto, ¿no?
Bueno, tuvimos muchísimos, pero hubo un momento determinado que las zapas eran con dos bandas, entonces pues nos llamaron de Adidas diciendo que las bandas eran comercialmente atractivas porque Adidas había hecho que cualquier concepto de banda era atractivo por ellos. Y aunque las nuestras no se parecían a las Adidas y eran de dos, no de tres bandas, pues bueno, hubo un momento que tuvimos que retirarlas. Álvaro estuvo muy muy bien porque repensó la zapa con otros conceptos que la verdad es que estuvieron muy bien.
Porque enfrentaros a Adidas en aquel momento no estaba en el río. No,
yo recuerdo, además recuerdo perfectamente que recibimos la notificación, la carta, a principios de verano, a principios de agosto. Y cuando recibí eso fue como diciendo, Dios mío, o sea, que
claro, porque dices, por fin he dado con un producto que me está dando facturación y ahora me llega esto, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos?
No, fue tremendo, pero de verdad que esa forma de repensar lo de Álvaro, y ya teníamos en ese momento ya, al poco entró también ya nuestra primera diseñadora, Alejandra, que sigue con nosotros, y no sé, ahí fue un punto donde la verdad repensamos bien y la zapatilla siguió funcionando, pero joder, Beltrán, fue tremendo.
Me imagino.
El momento, y además es unido
contra un gigante.
No, además unido a que muchísima gente nos empezó a copiar las zapas. Entonces, claro, por un lado nos decía unos que dejar de hacerlas y por otro lado decías que todo el mundo nos estaba copiando. Pues, claro, te entra una sensación de soy el más tonto de la historia.
En esos años del principio, cuando empezabas a ver mucha gente por la calle, ¿en qué momento piensas esto tiene tirón? Hemos dado con la tecla.
El momento clave, yo recuerdo, abrimos en agosto, pues a finales de septiembre un primer pedido de 400 pares de zapas, 400 de blancas y 400... Y 400 marino. Y duraron, o sea, fue bestial.
¿Hubieras tenido 1000, las hubieras
vendido? No, era espectacular. La gente llamando todo el rato cuando venía. Claro, nosotros no teníamos capacidad para nada. Entonces, ahí es cuando realmente, viendo de repente un sábado la tienda con cola en las escaleras y todo el mundo histérico llamando y quejándose, y gente llevándose de repente, pues que había quedado suelto un par de un 42 y un par de un 41. Y la gente decía que le daba igual, que se llevaba un pie del 41 y otro del 42.
Ahí es cuando de repente...
Bueno, ahí dijimos, tío, aquí algo pasaba.
Y entonces supongo que desde bastante pronto empezasteis a pensar en abrir alguna otra tienda, ¿no?
Sí, ahí hay un modelo que yo creo que en España tenemos mucha suerte, que es que el tenerlo tan cerca o verlo tan cerca es el modelo Inditex. Y nosotros lo que veíamos es que una de las empresas más grandes del mundo y más importantes de retail, obviamente, tenía un modelo donde fundamentalmente se basaba en sus tiendas. Entonces ahí dijimos, mira, está claro que hay un problema que tú con tu tienda directamente, el que quiera algo te lo paga, que eso es importante, no tienes problemas de...
Sí, frente al multimarca, caja, ¿no? Que sí. Comentabas antes que
sí,
a lo mejor...
Sí, que podía haber otro problema, que el multimarca seguimos teniendo y creemos que es importante, pero nos daba mucho miedo el tener únicamente un canal multimarca. Y luego, por otro lado, por un lado el margen, por otro lado, el ganso, veíamos que el concepto, la marca, la historia, todo, la decoración, todo lo que rodeaba la marca era muy especial. Entonces veíamos que nuestros propios puntos de venta era mucho más fácil reflejar la historia de la marca que haciéndola por una vía a través de terceros.
¿Y ahí cómo decidís? ¿Vamos a abrir una segunda tienda en Madrid o vamos a otras ciudades?
Mira, nosotros en la historia de nuestra ganso creo que algún acierto hemos tenido, pero hemos cometido muchos errores también, ¿eh? Uh-huh. Muchísimos. Y uno de los más grandes fue que veíamos el éxito del ganso en Fuencarral. Entonces ahí nos dimos cuenta de decir, oye, pues vamos a reinvertir todo en lo que ganamos en abrir un segundo punto de venta. Entonces hubo un momento, y esta frase es de mi padre, nuestro padre, que decía, en ese momento confundimos las causas del éxito, y tenía razón, porque nosotros, a lo mejor por falta de confianza en ese momento, o por un éxito tan, tan rápido de repente, pensamos que gran parte del éxito era por haber estado en la calle Fuencarral. Y pensamos que a lo mejor si hubiéramos estado en la calle X o Y, pues que no hubiera habido este éxito. Entonces pensamos que en Madrid no había otra calle o no había otro público que pudiera encajar igual que Fuencarral. Entonces venían los fines de semana, venía mucha gente a Barcelona. Y nos decía que en Barcelona, pues que esto en Barcelona, tal, no sé qué, en el Born, tal, nosotros...
Y dijisteis, eso es el Fuencarral de Barcelona.
Exacto. Entonces, el Born es un barrio muy atractivo, es muy chulo, a mí me encanta, pero está más enfocado a hostelería. Entonces, pues le abrimos una tienda en Barcelona, en el Born, en la calle Bonaire primero, y luego nos cambiamos a vidrería, y ahí la verdad fue complicado, porque Álvaro y yo al final lo que pasó es que nos pasamos todo el día entre yendo Madrid-Barcelona, en furgoneta, unas palizas tremendas, nos costó que la tienda saliera adelante. Y el gran error no fue ese, el gran error fue decir, oye, ya que estamos todo el día yendo y viniendo, abrimos una segunda en Barcelona.
Doblamos la apuesta
en Barcelona.
Ya que vamos, ¿no?
Ya que tenemos en Barcelona, vamos a apostar por Barcelona, y abrimos una en la calle Ferran, que es la calle que une la Plaza de San Jaume con las Ramblas, que en ese momento pues había una serie de marcas que molaban y había, uh-huh. y había muchísimo tránsito de gente, y fuimos a por ella. ¿Qué pasa? Que había mucho tránsito, pero en ese momento, y lo aprendimos, pero no llevaban bolsas. Era calle de tránsito, pero no de compras. Entonces, pues ahí sí que realmente fue un momento, fue en el año 2008 esto ya. Fue un momento complicado, yo lo recuerdo siempre ese verano, que fue cuando nació mi hijo Diego, mi segundo hijo Diego, que fue chungo. O sea, fue un momento de decir, oye, es que no nos vamos a pique porque
un
no.
Un poco de podemos. Parón con
parón. No, que no teníamos recursos para salir adelante. Ahí renegociamos con proveedor, renegociamos muchas cosas y pudimos dar el empujón. Y el gran cambio fue cuando dijimos, no, es que Madrid es muy grande, vamos a apostar por Madrid. Y apostamos por una segunda tienda en Madrid, que era en la calle Jorge Juan, y funcionó muy, muy bien. Entonces, claro, entre Fuencarral, Jorge Juan en Madrid, Fuencarral a un público más alternativo y Jorge Juan a un público un poquito más clásico, vimos que el ganso encajaba tanto a un perfil que para ellos Fuencarral era, el ganso era molón y las zapatillas, los polos, tal y cual, y en cambio en la parte de Jorge Juan el ganso era como, soy el moderno del grupo.
Sí.
Y entonces ahí pues encajamos y la verdad es que estuvo muy bien.
Digamos que ahí os jugasteis todo el todo por el todo en esa tienda, porque si esa tienda hubiera salido mal, a lo mejor no hubierais...
No, fue la apuesta absoluta, o sea, y mirábamos las ventas cada hora, cómo va, cómo no va, cómo está yendo, pues es un esquinazo que está fenomenal, entonces fue una apuesta importante el alquiler, todo, pero mira, gracias a Dios salió bien.
Y una vez ya visteis Jorge Juan y visteis que aquello tiraba para adelante, ¿os volvió la confianza de volver a abrir más tiendas?
Sí. Nosotros ahí hubo un momento, que ya me estoy metiendo en el año 2009, entonces hubo un momento que ya estas dos iban bien, Barcelona costaba, el Borne iba mejor, pero la de Ferran costaba, tal y cual, pero bueno, ya generábamos caja. Y luego algunas multimarca que ya iban, pues bueno, se fue normalizando. Ya abrimos mercado online en ese momento y aunque las ventas no eran nada altas, pero bueno, pues en ese momento llegó la época del 2009 de pues la famosa crisis financiera, que fue muy dura, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento, en esa situación pudimos acceder a una serie de locales en distintas ciudades españolas que antes hubiera sido imposible y que en ese momento, pues a partir de ese momento pudimos entrar. Fuimos entrando pues en Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao.
¿Y la experiencia que tuvisteis en Barcelona os sirvió para elegir locales en esas ciudades?
Absolutamente. Fuimos, o sea, ahí la clave y absolutamente clave. O sea, Jorge Juan nos enseñó que también gustábamos un público más clásico. Por lo tanto, ya no íbamos solo a la zona alternativa de la ciudad, sino íbamos más al Jorge Juan de la ciudad o al Serrano de la ciudad.
¿Por qué decidisteis abrir tiendas propias? ¿Os planteasteis en algún momento abrir con franquicias?
Sí, estuvimos valorando la parte de franquicias. De hecho, abrimos una tienda en Palma de Mallorca con franquicia. Pero bueno, luego nos dimos cuenta de la importancia que era el control de la tienda y del margen, y aunque luego a día de hoy tenemos franquicias en Kuwait o en México, en mercados relativamente cercanos creemos que los podemos gestionar nosotros, y ahí es donde hemos ido.
Una vez ya empezáis a tener cierto tamaño en España, os planteáis la internacionalización.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Cómo empieza?
Pues mira, por un lado, venían muchos clientes franceses, vendíamos en tiendas multimarca francesas y había, especialmente en este caso, en mujeres que nos compraron un abrigo a galones. Y hubo un determinado momento que la mujer del presidente francés en ese momento, de Sarkozy, la primera, no Carla Bruni, su primera mujer se puso un abrigo del ganso y fue un bombazo. Entonces venían muchas, era curioso, venían los franceses, llegaban a Madrid y buscaban el ganso para comprarse. Entonces yo en un viaje le digo a Rocío, mi mujer, pues le propongo un viaje a París ahí como muy romántico tal, que a la pobre la tuve todo el fin de semana viendo locales con un tío de la inmobiliaria pegado a nosotros todo el fin de semana.
Aunque se dice un fin de semana romántico.
Vamos. Y ahí encontramos, paseando por un barrio, el Maguey, que es un barrio muy atractivo en París, vimos que había un local que acaban de coger de una marca y que ponía local intermediado por inmobiliaria no sé qué. Entonces dijimos, oye, si estos tíos han conseguido este local, ¿por qué no les llamamos? Le llamamos y nos ofrecieron un local que era propiedad en la calle Rosiers, que ahora lo seguimos teniendo y es una tienda importantísima para nosotros, que era propiedad de la familia Dalmau, que son los dueños de Custo Barcelona.
¡Qué casualidad!
Y cuando les llamamos, nos dijo el tío, oye, estos son también, tienen una marca, son dos hermanos, son de Barcelona, tal, ¿por qué no les llamáis? Y los tíos, la verdad es que se portaron muy bien porque nos dieron unas facilidades enormes para entrar porque les gustaba el ganso y éramos también dos hermanos. Entonces, ahí hay otro punto que siempre estaremos agradecidos a
una pizca de suerte ahí también, ¿no?
De suerte y de... Sí, bueno, pero hay que estar, joder, y hay que, sí. Y hay que pasearse todo el fin de semana por el Mabé y hay que estar todo el rato...
Y tienes que tener una mujer que te lo aguante también.
Sí, todavía no lo recuerdo. ¿Eh?
Y entonces abrís en París... Y eso sí que fue un
París,
reto.
París, la verdad es que gustó mucho la marca, en Francia gusta mucho, y desde el principio la marca ha funcionado y fue un espaldarazo de confianza absoluta. Lo único ahí ya fue cuando empezamos a aprender la importante de una correcta gestión, de una estructura, de una logística, porque claro, no solo es abrir una tienda, es que implica,
todo lo que va detrás.
Implica muchas cosas. Y esa expansión también, Beltrán, coincidió con apertura en Chile. Que ese es otro grandísimo aprendizaje. Álvaro y yo somos muy futboleros. Y viendo el Mundial de Sudáfrica del 2010 de España, de repente, que hay ese hemisferio sur, de repente vemos que en el mes de junio hacían entrevistas a los futbolistas y iban todos abrigadísimos. Entonces, en ese momento se nos ocurre decir, oye, claro, joder, esto es porque es al revés, tal y cual. Entonces dijimos, ¿por qué no abrimos una tienda de hemisferio sur y así la mercancía rota, tal y cual? Como concepto, bueno, que se te ocurra viendo en un mundial es un poco absurdo, pero como concepto creo que no es malo. Entonces, de todos los mercados de hemisferio sur, pues decidimos por cuestiones de arancelarias, de transporte, de tal, Chile. Fue una locura. Pues ahora Chile funciona bien, tenemos dos tiendas, es una marca asentada.
Fue una locura para mal.
Fue una locura para mal. Tú te puedes ir a Salamanca porque tienes un problema, pero irte a Santiago de Chile varias veces porque tienes problemas... No lo controlamos bien y realmente eso nos enseñó que en mercados lejanos ahí sí que es importante abrir de la mano un socio local.
Continuáis vuestra expansión con la tienda de París, después abrís también en Londres, que también sale bien.
Sale bien y luego mal. Abrimos en Carnaby. En Carnaby abrimos porque, por otra anécdota, porque estábamos en una presentación al barrio en la calle en París, en Rosier, y de repente aparece un tío que se va a un descapotable, un tío con un rollazo de narices, y de repente se baja el tío, una gorra ahí vestida que molaba mucho, y de repente se baja y dice, esta tienda tiene que estar en Londres, esta marca es brutal, tal, en Carnaby, solo podéis estar en Carnaby. Y ahora ya nos quedamos como, ¿pero por qué? Y el tío coge y se mira. Y ahora ya nos quedamos
con
la mosca detrás de la oreja y fuimos a Londres a ver, estuvimos detrás, hasta que conseguimos abrir un local en Carnaby Street. Y la verdad es que eso fue un orgullazo de narices. Fue una tienda que es una pena, pero es una tienda que le tuvimos mucho cariño y que funcionó muy, muy bien y que además a la marca le dio muchísimo prestigio.
En esos años ya estamos hablando de que ya teníais un número de tiendas importante y, por ejemplo, en el año 2014 estabais facturando en torno a 60 millones de euros. Y en ese momento empezáis a atraer la atención de algunos fondos. ¿Cómo fue la primera llamada de alguien que dice, oye, me he fijado en tu empresa, nos gustaría ser socios vuestros?
Hubo un momento a partir más o menos del año 2013, 2012, 2013, que el ganso empezó a llamar la atención a distintos fondos y cuando llamó el primero era como de, bueno, este tío es abulto loco, ¿no?
Pero por otro lado también una parte de orgullo, ¿no?
Sí, enorme, sí. enorme. Ahí el tram fue como decir, joder, que haya alguien que quiera invertir dinero en este proyecto, joder, es muy llamativo y es bonito. Bueno, una época que llamaron muchos, que venían, que el ganso les parecía atractivo, pero no, bueno, nosotros no nos veíamos todavía preparados para el paso en ese momento.
¿Te distrae mucho de tu negocio principal cuando empiezas a recibir muchas llamadas, muchos fondos, mucha gente que te pide información?
Pues mira, al principio es un orgullo, pero tampoco nos lo digamos loco.
No le das mucha importancia.
No, cuando sí fue una distracción importante fue cuando ya realmente, bueno, dimos el paso más con uno y los meses previos de due diligence, de reuniones y tal, ahí sí te reconozco que a lo mejor pues estás más a eso que el negocio.
¿Cómo es ese momento en que decides, pues nuestra empresa va bien, está teniendo éxito, abrimos en Francia, tenemos éxito, abrimos en UK, tiene éxito? ¿Cómo es ese momento en que dices, ¿qué hacemos? ¿Seguimos por nuestra cuenta o hay un fondo bueno que, pues que igual es el momento de vender una participación? Debe ser un poco de sentimientos encontrados.
Pues
¿no?
Mira, exacto. Siempre, yo creo que en cualquier operación corporativa siempre hay un momento de alegría, obviamente, por lo que has hecho y la operación, pero hay un momento de pena. O sea, yo creo que es imposible que haya alegría sin pena o pena sin alegría en una operación de estas. Y si hay solo pena es porque no has hecho no tenías que hacerlo. Y si hay solo alegría es porque algo iba mal, ¿no? Porque es que te estás quitando agua encima. Entonces, es una mezcla. En nuestro caso, joder, como empezamos tan absolutamente de cero y la verdad es que con muchos sacrificios, ¿no? Pues había un punto también que era bonito. Luego también había un punto de vértigo, un punto de miedo de decir metes gente dentro y esa a lo mejor es esa toma de decisiones o esa forma de actuar a lo mejor un poco más familiar o a lo mejor se podía perder, pero por otro lado pensábamos que esa profesionalización, entre comillas, de la compañía podría ser positiva. Entonces, pues bueno.
Y desde el momento en que tú decides, oye, venga, vamos a dejar entrar a un fondo, como dices tú, que te ayude a profesionalizar la empresa y también un poco a poner en valor todo el esfuerzo que has hecho durante todos esos años, hasta que se materializa, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Nosotros realmente fueron casi 10 meses. En nuestro caso fue mucho tiempo y entre due diligence, idas, venidas, conversaciones, ahora sí, tal, ahora no, ahora tal, contrato de socios, fue mucho tiempo. Para nosotros fue una novedad absoluta. Y bueno, todo es aprendizaje.
Con el paso del tiempo, si volvieras atrás, ¿lo volveríais a hacer?
Pues mira, esto lo hablo mucho con Álvaro. Yo creo que de todo se aprende, yo creo que fue un aprendizaje, yo creo que fue positivo, yo creo que no te puedes arrepentir de las cosas. Creo que nosotros, no creo que fuera realmente un problema del fondo, sino que realmente yo creo que nosotros no estábamos preparados para tener un fondo de ese tamaño y un crecimiento tan, tan exponencial como hubo esos años. Entonces yo creo que si cometimos un error, el error a lo mejor no fue el hacer una operación corporativa, sino el no haberla delimitado más o no haber sido conscientes de que no teníamos la capacidad de hacer lo que a lo mejor nos pedían que hacer.
Si nos está escuchando alguien que está en un proceso de venta de su empresa que familiar o empresa que ha creado, o está pensando en capitalizar su esfuerzo, ¿qué consejo le darías?
Yo creo que las operaciones corporativas las haces por dos razones. Una, porque bueno, a nivel socios quieres hacer caja, que es absolutamente legítimo. Después de muchos años o de mucho esfuerzo, pues quieres monetizar esa inversión de tiempo, de recursos de todo tipo. Y luego la segunda es porque realmente, bueno, no todo tiene que ser cash out, sino también puede ser un cash in para la empresa y realmente pues lo que quieres es que tu compañía pase a una siguiente etapa, ¿no? Que es lo mismo que a lo mejor unas grandes compañías, pues porque salen a bolsa también o muchas razones, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienes que tener claro es por qué lo haces. Y yo lo que veo fundamental ahí es la elección. O sea, tienes que encajar perfectamente con el socio que entra. O sea, yo creo que tienes que compartir todo tipo de valores y demás. Por ejemplo, si tú estás con un pensamiento absolutamente a largo plazista y llega un día que tú quieres continuar y que tu vida o tu leitmotiv de tu vida sea esta compañía, pues a lo mejor no metas un socio que a lo mejor tiene pensamientos más a 3, 4, 5 años, porque las decisiones van a ser más corto medio plazistas que a largo plazistas.
Recibisteis muchos ofrecimientos y decidisteis dar entrada a un fondo de Louis Vuitton. ¿Cómo son los comienzos con ellos?
La verdad es que al principio hubo una parte de aprendizaje enorme, porque la parte de reporting, de organización, de estructuración, de planes fue enorme y tuvimos y aprendimos muchísimo. Pero también es verdad que a lo mejor Álvaro y yo, pues, y parte de la compañía, pues a lo mejor perdimos una frescura que antes teníamos y que a lo mejor ahí, culpa nuestra, pues no supimos enfocarla adecuadamente. También he de decirte que aprendimos mucho, ¿eh? Y especialmente la última parte, que fue la más compleja. Estuvieron 3 años más o menos, pues el último año que fue el más complejo también fue el año que sacamos mayores aprendizajes de ellos y el consejo había 2 puestos suyos y bueno, al final lo pasas mal, pero también aprendes.
Cuando entra el fondo, seguís creciendo en facturación, pero a partir de 2016 empieza a haber una situación un poco más complicada. ¿Qué ocurre?
Sí, ahí, mira, nosotros tenemos un problema y es que hasta el año 2015-2016 vendíamos mucho. ¿Qué pasa? Eso nos hizo que nos fijásemos solo en la parte de arriba de la cuenta de resultados, en la parte de ingresos. Y estábamos obsesionados solo con la venta. Pero no miramos la parte de abajo de la cuenta de resultados, ni la parte de márgenes, puramente de producto, como también toda la parte de costes. Llegó un momento que cuando tú empiezas a crecer internacionalmente, cuando requieres unas inversiones, un CAPEX, una fabricación de mayores unidades, mayor volumen, mayor inversión, y se une con que esas tiendas nuevas internacionales no venden como tú esperabas que vendían, pues te das cuenta que empiezan a surgir muchísimas ineficiencias por la parte de abajo de la cuenta de resultados. Si eso lo unes, que ese crecimiento lo haces fundamentalmente basado en endeudamiento bancario, pues entonces se va creando una pelota importante.
Llega un momento que te asfixia,
¿no? Exacto.
Y entonces tenéis que pasar de un modelo en el que veníais abriendo muchas tiendas durante los últimos años a otro diferente en el que incluso empezáis a cerrar alguna tienda.
Sí, hubo un momento que fue, ellos estuvieron 3 años, recompramos otra vez a nivel familia en el verano del 18.
¿Por qué decidisteis recomprar?
Bueno, era un momento en que si no se recompra la empresa, yo creo, iba para abajo, hubiera podido ir a pique. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nosotros había dos decisiones, o cae o apostamos por ella, ¿no? Bueno, fuimos a por ello y recompramos con unas ventas comparables y una situación muy, muy, muy complicada, con una refinanciación bancaria muy importante y con una deuda altísima. Pero bueno, apostamos por ello, creíamos en lo que había, en el equipo, en la marca. Y a partir de ese momento, Beltrán, pues bueno, poco a poco las ventas fueron mejorando y luego, por otro lado, empezamos a cortar por abajo en costes de todo tipo. Y entre ellos estaba el cerrar los mercados y las tiendas que no eran rentables. Tuvimos que cerrar especialmente mercados internacionales, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, además de Inglaterra, que es verdad que para mí, joder, el cierre de Carnaby y de Neil Street, Covent Garden, la verdad es que fue duro, pero bueno, lo importante era la viabilidad de la compañía.
Empezáis a darle la vuelta un poco a la situación, empezáis a mejorar mucho las ventas, la rentabilidad, y cuando ya parece que estáis sacando la cabeza a flote, llega el coronavirus.
Sí. Mira, vamos otra vez a ver el lado bueno. Si el coronavirus, si hubiera llegado 1, 2 o 3 años antes, no, el ganso se hubiera ido a pique. Seguro, pero totalmente seguro, ¿eh? Mira, el coronavirus ha tenido dos cosas. Una, ha llegado un momento que hemos sido capaces de aguantarlo y de verdad que creo que lo estamos aguantando relativamente bien. Y luego dos, nos ha hecho ser aún más creativos y más intentar ser más innovadores. Y creo que eso es muy importante, además de seguir en ese proceso de ajuste de costes y de realmente darte cuenta que la venta es importante, pero el control de costes es fundamental.
Una de las cosas que ha acelerado, digamos, el COVID es la importancia del online. Ahora se habla mucho de la muerte de las calles, de los centros comerciales y que solo va a haber online, ¿no? Sin embargo, vemos que en grandes grupos las ventas de online, pues a lo mejor llegan a un 20 o 25%. Quiere decir que el 75%, 80% sigue siendo fuera de online, ¿no? ¿Qué crees que va a ocurrir cuando, si algún día llega la normalidad?
Yo soy un fan de toda la parte digital, o sea, yo creo que el online es absolutamente necesario. El año pasado, el año 2020, respecto al 19, hemos crecido online, ha habido un incremento de casi el 60%, que para nosotros es muy importante y ya representan las ventas cerca del 25%. Pero lo has dicho tú ahora muy bien, queda otro 75% que se vende en otros canales y fundamentalmente en tiendas. Yo ahí creo dos cosas. Una, creo que las tiendas cada vez va a ser más experimental. Creo que las tiendas van a ser ese concepto de flagship store. Creo que cada vez va a representar más lo que es una marca, tanto de la atención del cliente como cómo vive la marca en el punto de venta, porque realmente tú puedes comprar online una camisa, pero si realmente es ahí que alguien te asesore, te diga, la toques, creo que es muy importante. Y luego, por otro lado, creo mucho en la integración del on y el off. O sea, para nosotros, una de las claves del crecimiento digital ha sido el que las tiendas son también almacén de la venta online. Entonces, yo creo que a futuro vamos a ir a experiencia online y experiencia física que se van a cruzar y creo que van a seguir. Lo que no quita, que a lo mejor se tienen que hacer una serie de cierres de tiendas, porque bueno, a lo mejor no compensaba una ciudad media tener 3 puntos de venta y a lo mejor con uno más grande, pues...
Va a haber una reordenación
de
los espacios de tienda, pero no van a morir del todo.
En mi opinión.
Uno de los proyectos que me llama mucho la atención vuestro es la granja de gansos. No sé si nos puedes contar un poco.
Sí, bueno, Álvaro y a mí, pues con esto de que ser una marca de ropa más o menos visible, tal igual, muchas veces pues nos llaman o escriben también emprendedores del sector o de retail y demás, ¿no? Entonces, en su momento sacamos una acción que era para echar una mano a emprendedores que tenían marcas de ropa que están empezando pues en distintos áreas, pues más que económico de inversión, era más de ayudarles en tantas preguntas que tienes cada paso que das, ¿no?
Hacer un poco de mentores.
Sí, exacto. Uh-huh. Hicimos nuestra granja de gansos, tuvo éxito, uh-huh, y ahora la verdad es que sacamos la segunda edición que se llama Rebelión en la granja de gansos. Hemos juntado una serie de asesores y mentores que son de un nivel muy, muy, muy alto, y nosotros que hemos vivido la historia que hemos vivido y en la situación donde estamos, tantas llamadas o tantos mails que tienen de gente de oye, te tomas un café, te tomas no sé qué, nos puedes contar tu experiencia, creo que es una forma de ordenarlo y ya no solo ofrecer experiencia al ganso, sino con esos asesores y mentores incluso empujar, porque yo creo que estamos en un momento ahora mismo en España que se necesita que se creen empresas, que se desarrollen empresas y sobre todo que se creen puestos de trabajo. Yo creo que es un país muy creativo, pero por la razón que sea no especialmente emprendedor.
Las últimas tres, Clemente. Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión, patrocina esta entrevista. ¿Qué recomendarías a un joven o no tan joven? Porque a veces hablamos de crear empresas para los jóvenes, pero también los mayores las pueden crear. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en lanzarse a emprender?
Acabas de decir una cosa que creo que es muy importante, y es joven o no tan joven, porque creo que también mucho talento y muchas posibilidades en gente a partir de una edad. Creo además que la experiencia es un grado. Bueno, hay una cosa que dice Álvaro siempre que me parece fundamental, que es, está muy bien querer ser emprendedor o montar algo, pero tienes que tener una idea muy clara. Verifica que lo que quieres hacer es posible, que tiene viabilidad. Y luego yo creo que hay una cosa que es importante, y es, no hace falta para montar un negocio ser el tío que se le ha ocurrido Instagram o Tesla. O sea, realmente creo que lo que se trata es que lo que hagas, lo hagas muy bien. Y luego, lo último también, el realmente que si tienes un proyecto bueno y demás, no pensar en grandes números, sino el ir también construyéndolo poco a poco, porque creo que te va a quitar también, hay un punto de ir comprobando hacia dónde vas. Muchas veces vas a tener que pivotar un poco, siendo fiel a tu idea, pero ir pivotando, yo creo que la prueba de error hoy en día, excepto, y sobre todo con la parte digital, creo que te permite ese camino.
¿Algún libro que te haya inspirado o que puedas recomendar?
Pues la verdad es que me gusta mucho la lectura, pero yo, fíjate, me saldría de uno de gestión. Me he leído muchos libros que me han gustado, pero si tengo que sacarte uno, es de Stefan Zweig. Es la biografía de Magallanes.
Y dirás, bueno, una historia apasionante.
Claro, pero es que es un tío, imagínate, este tío sí que es emprendedor, era emprendedor. O sea, un tío que se le ocurre...
Y valiente.
Claro, y valiente, y que tiene que llevar una tripulación que se le amotinaron, que no sé qué, que atraviesa el Atlántico, que acaba dando la vuelta al mundo. O sea, es bestial. Eso sí que es una empresa.
Es una historia alucinante.
Es espectacular, sí. Y realmente más que muchos libros de gestión muy atractivos, mucho, ¿eh? Pero si me dices uno, a mí Magallanes de Stefan Zweig, creo que es bestial.
Es una historia que merece la pena leer, sí, desde luego. Por último, ¿de qué otro emprendedor o creador de empresas te gustaría escuchar un podcast como este?
A mí hay un, aparte de Inditex, que me parece muy llamativo todo lo que hacen, y por supuesto escuchar o poder escuchar a un Amancio Ortega o a un Pablo Isla, me parece espectacular. A mí hay una persona que me llama mucho la atención en el sector, que es de la familia Domínguez, que es Jesús Domínguez, que es con la parte Bimba y Lola, con sus hijas, que a mí me parece espectacular. He tenido la oportunidad de conocerle y hablar poco, pero alguna vez con él, y me parece de una clarividencia y de un sentido común que me parece abrumador. Y luego también, de marcas a lo mejor más pequeñas, escuchar a una entrevista a uno de los fundadores de Pompey o de Muroexe, creo que puede ser muy, muy, muy atractivo también.
Tomamos nota. Clemente, muchas gracias por todo y a seguir luchando duro.
Muchas gracias a ti y mucha suerte con el proyecto.
Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así Empecé en asiempecé.com. Nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Nos puedes escribir a info@asiempecé.com.